los patronatos en el Bajo Imperio es el tema de Historia Antigua Universal que desarrolla la profesora de la UNED, doña Fe Bajo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy voy a tratar sobre un epígrafe incluido en el último tema del programa de la asignatura de Historia Antigua y que generalmente o se llega a abordar todo el temario cuando se llega generalmente y por la experiencia de los exámenes es un tema que los alumnos la mayoría no acaban de entenderlo. Entonces voy a intentar explicar la cuestión de los patronatos en el Bajo Imperio. En primer lugar, la figura de los patronos está íntimamente relacionada con el colonato, pero no es una institución que surja en el siglo IV ni a partir de Constantino. Es decir, hay patronos sobre colectividades públicas y patronos de vici o de campos, de latifundios, que son dos figuras diferentes. El patronato sobre colectividades públicas aparece ya en la República. Son las ciudades las que eligen un patrono, sobre todo hasta Diocleciano. Es un título honorífico, pasa a ocupar un cargo importante dentro del cursus honorum del magistrado o de la persona influyente al que se le designa patrono, y a cambio, pues este se preocupa de generalmente embellecer la ciudad. Muchos de los acueductos, de los foros, de las termas y tal, de muchas ciudades, son erigidas por el patrono y se hace constar en la lápida que ha sido concesión del patrono de dicha ciudad. Esta figura sigue existiendo durante el imperio, pero a partir de Diocleciano toma un carácter distinto. Estamos hablando del patrono o de los patronatos sobre colectividades públicas. Las ciudades entran en crisis. Es la huida de las curias, es el momento de declive de la institución municipal, de las ciudades, y entonces los patronos pasan a ser personas que ya no dedican su dinero o sus beneficios en embellecer la ciudad, sino sencillamente en mantenerla. En protegerla de las invasiones, en conseguir que las curias sigan más o menos funcionando. Es una actitud defensiva la de los patronos sobre colectividades públicas. Paralelamente nos encontramos con otro tipo de patronato, que es el patronato rural, el patronatum vicorum, o sea, sobre los vici. Este tampoco surge a partir de Diocleciano. Simplemente en el siglo IV se precipita una institución que, en cierto modo, ya previamente se puede ver a partir del declive del sistema esclavista, cuando terminan ya las guerras de conquista, es decir, la población libre, pero pobre y sometida a otros personajes más influyentes que de alguna manera, quiero decir, pagan sus impuestos y demás, ya existe. Pero es a partir, como digo, de Diocleciano cuando se precipita, cuando de alguna manera toma cuerpo y se generaliza y durante el siglo IV y V se convierte en la forma normal de explotación del campo. Las razones son muy sencillas. Como saben, la reforma fiscal de Diocleciano, necesaria para poder pagar a las nuevas legiones y a las tropas asentadas en el limes o en la frontera romana, es decir, el sistema fiscal llamado se basa en un caput y un yugum, o sea, es decir, según el número de cabezas que cultivan un territorio y según el número de yugadas que ellos cultivan. En el caso de las grandes propiedades no hay problema, pero en las pequeñas propiedades a veces se cuentan como cabezas sujetas a impuesto, no solamente la de los hombres mayores, sino a veces también la de las mujeres o los hijos, a veces casi niños. Entonces, el sistema de rendimiento, quiero decir, no es tan alto y, sin embargo, los impuestos figuran según la escala rígida de la capitatio jugatium. ¿Qué sucede? Pues que en muchos casos estos pequeños propietarios se ven incapaces absolutamente de pagar los impuestos a los agentes del fisco. En ese caso, se procede a situarse bajo la protección de un patrono, que generalmente es un gran latifundista. El pequeño propietario no pierde la posesión de su campo, pero, es decir, tiene que pagar equitativamente y según las cosechas o las, en fin, los beneficios de anuales, pagar una gran parte al patrono, al gran propietario. Además, está sujeto a realizar una serie de prestaciones dentro de las tierras del dominus, del patrono. A cambio, el patrono es quien paga a los agentes del fisco por los impuestos que el pequeño propietario no puede pagar. Este sistema de protección, en la práctica, conduce a que los pequeños propietarios durante el siglo V prácticamente no existan en el Imperio Occidental y muy escasamente en el Imperio Oriental, y a las grandes concentraciones de latifundios que prácticamente están en manos de un patrono, de un solo señor. Esa institución, como todos ustedes tendrán en mente, es casi un precedente de lo que luego sucederá en la Edad Media de los señores feudales. Es decir, en el siglo V vemos que muchos de estos grandes propietarios, de estos latifundistas, que además de su propia tierra tienen cantidad y cantidad de colonos bajo su protección y también beneficiándose de este tipo de servidumbre, vemos que tienen incluso ejércitos privados, con lo cual en la práctica muchos de ellos, cuando vienen los agentes del fisco a recaudar los impuestos, sueltan a su ejército y por tanto no pagan impuestos. Es decir, es una de las fórmulas que además aquí en España hay incluso testimonios de los parientes de Teodosio, como donde se dice que sus ejércitos privados y tal, pues ajusticiaron a varios agentes del fisco sistemáticamente cuando se presentaban. Es decir, esta fórmula y esta institución lógicamente conduce, es una de las instituciones claves que entienden la caída del Imperio Romano Occidental, porque evidentemente supone un empobrecimiento de las arcas estatales. Por otra parte, con respecto a los patronatos vicorum, porque yo creo que los municipales son más conocidos, con respecto a los patronatos, digo, es decir, pasan a sustituir de alguna manera a las ciudades. Es decir, en el siglo V, la mayor parte de estos grandes latifundios empiezan ya a funcionar como mercados. Tienen sus propios talleres de artesanía, de orfebrería. Son una alternativa al declive de las ciudades en el siglo V. Incluso aquí en España, pues hay algunas noticias de latifundios en Cataluña, en la actual Cataluña, donde que hace enormes negocios porque resulta que se especializa en los trabajos artesanos, están especializados en tintes, y los tejidos teñidos en esa factoría son codiciados y se siguen vendiendo a través de redes y tal en todo el Imperio Occidental, incluso llegaron hasta Oriente. En otros casos latifundios especializados, por ejemplo, en la fabricación del garum, como sucede en algunas de los latifundios conocidos o estudiados en la zona de Levante. Entonces, digamos que y el garum allí producido se sigue distribuyendo y destinando sobre todo al mantenimiento de los ejércitos. Esto, ¿qué significa? Pues que muchas veces la idea que se tiene de los patronatos rurales y el colonato y tal es fundamentalmente nada, un carácter agrícola, pero en la práctica funcionaban no solamente con unos beneficios agrícolas, sino como empresas que sustituyen a la producción de las ciudades y como empresas, es decir, casi industriales, así muy entre comillas. Por otra parte, quizás volviendo un poco más a los orígenes del patronato, conviene tener muy en cuenta, porque en historia siempre hay que preguntarse por qué, pues tener en cuenta por qué a partir de Diocleciano esta institución se distribuye, toma un auge tan importante en el imperio. Como saben, todas las reformas, el bloque de reformas diocletianeas, constituyen un mosaico y unas se complementan con otras. Por una parte, la defensa de las fronteras, la salvaguardia material del imperio es el objetivo fundamental. Ya el Senado no tiene mayor importancia, es decir, lo que importan son los emperadores soldados y capaces de salvaguardar el limes. Esto implica un enorme contingente de soldados a los que hay que pagar y mantener. Esto implica una recogida de fisco eficaz y efectiva, y además una enorme presión fiscal. La reforma administrativa, tal como era hasta Diocleciano, no permite el que el fisco fuera muy eficaz porque las provincias son grandes y porque es imposible controlar y hacer un estudio de censo sobre todas las propiedades del imperio. De ahí la reforma en diócesis y en provincias mucho más pequeñas, mucho más fáciles de controlar, es decir, perfectamente censadas, y por lo tanto ningún propietario, ni pequeño ni grande, deja de ser estudiado, por lo menos en el censo. Entonces, esta es un poco la razón de que el colonato, como digo, es una institución anterior, pero a partir de Diocleciano, es decir, esa presión fiscal conduzca a la creación de enormes latifundios situados o dominios, puesto que es dominus normalmente el término que se utiliza en los textos para designar a estos grandes propietarios, y a los colonos situados bajo su protección. En Oriente la cuestión es un poco diversa. Subsiste todavía durante bastante tiempo la pequeña propiedad. Es a partir sobre todo del siglo V cuando se tiende a la creación de patronatos, lo mismo que en Occidente. Pero en Occidente, a partir del siglo IV, es la figura que explica no solamente como he dicho, la cuestión económica fundamental del imperio, sino uno de los elementos que conducen al hundimiento del imperio, al empobrecimiento del imperio, y que de alguna manera también a la ruina de las ciudades, puesto que las actividades que éstas desarrollaban fundamentalmente pasan a ser ejercidas por los grandes latifundios. Bueno, yo creo que de esta manera que se puede entender mucho mejor el tema de los patronatos, y simplemente por último el hacerles el que tengan muy en cuenta, que es decir, que esta es una institución de una etapa de transición que luego irá desarrollándose y evolucionando hasta convertirse en la Edad Media, en épocas posteriores, en la institución feudal. Y nada más. Espero que haya quedado más claro este escabroso epígrafe. Muchas gracias.